Pero no por parásitos, ¿saben? No es por parásitos. Están rechinando. Entonces, rechinar los dientes le da dolor en la quijada y en el cuello. Ese es un síntoma. ¿Y un signo cuál es? ¿Cómo se ponen los dientes? Se van gastando, ¿no es cierto? Ese es un signo. ¿Por qué? Se ve. Síntoma es dolor que siento. Entonces va el paciente con el médico, el especialista, ¿y qué le hace? ¿Qué le receta? Una guarda para que no friccione diente contra diente. Ese es el tratamiento. El detalle es lo siguiente, ¿con eso se corrigió el problema? ¿Por qué? Porque la causa, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Cuando tiene una agresividad, un enojo a un superior y no puedo decirle que estoy enojado contigo, mastica en la noche su coraje. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Rechina los dientes. Pero el enfermo no va a ir al paciente, oiga, doctor o médico, le tengo coraje a mi padre, pero no le puedo desquitar mi coraje. ¿Eso consulta? O le tengo enojo a mi marido, a mi mujer o a mi jefe, ¿no es cierto? Que me fastidia todo el día en el trabajo, a mi supervisor o a mi capataz. O sea, ¿le va a decir eso? ¿Qué le va a consultar? ¿Eso? Por eso la enfermedad es una pérdida de una, se llama homeostasis, pero puse armonía para que entendamos. El cuerpo tiene un sistema de trabajo perfecto. Se llama homeostasis, la temperatura, todo trabaja adecuadamente, un orden equilibrado. Entonces, cuando por alguna circunstancia surge un síntoma, un signo, esa pérdida de la estabilidad que tiene la persona, ¿dónde empezó primero? ¿Dónde empezó? ¿En dónde? En su conciencia. ¿Por qué? Porque ese obrero le tiene enojo al supervisor, le trae mucho coraje. ¿Y eso qué alteró? Su conciencia. ¿Y el cuerpo cómo lo va a reflejar? ¿Rechina qué? Los dientes. Si una persona sufre un desajuste, un desequilibrio en su mente, en su conciencia, por ese lío que trae con su supervisor, ¿qué hará el cuerpo? ¿Qué hará el cuerpo? ¿Lo va a reflejar en forma de síntomas o en forma de signos? Entonces, en pocas palabras, el cuerpo es el vehículo donde se manifiestan o se realizan todos los procesos o cambios que primero se generaron, ¿dónde? En la conciencia. Entonces, ¿qué es un síntoma? Cuando tienes un síntoma de cualquier enfermedad, te impide que estés como tranquilo, ¿no es cierto? Atrae tu atención. Si no tienes tiempo de ir al médico, una enfermedad, ¿qué te hace? Un dolor severo en la cintura, ¿qué hace? ¿Ah? Aunque no quiere ir al médico, ¿qué va a pasar? Pues voy, ¿no es cierto? Te impide llevar una vida que anteriormente estaba normal. Entonces, aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como un síntoma, fíjense bien, es un proceso visible de un proceso invisible. O sea, esto que le estoy yo comentando es, como médico, al paso del tiempo he aprendido que el paciente lo que consulta realmente no es el problema principal que tiene. Ese no es el problema. Eso es algo bien sencillo. Ese solo es una manifestación externa de otro problema que está ¿dónde? Entonces, cuando tú vas en el carro y va marcando, se prende un foquito del tablero, lo llevas al mecánico, el mecánico te habla, ya lo arreglé y ya ves el foquito que se apagó y vas en tu carro y de pronto se te queda otra vez. Vas con otro mecánico, le dice, oiga, ¿sabe lo que pasó? Es que el foquito que alerta que le falta gasolina donde lo llevó, se lo cortaron para que hubiera confiado que está el tanque lleno. Se arregló el problema. El tablero, cuando prende una lucecita, ¿cuál es el objetivo? Avisarte que hay un problema. ¿Dónde? En el carro. ¿Qué pasaría si tú le quitas el foquito o le cortas el cable? ¿Qué va a pasar? ¿Ya lo arreglaste? Entonces, muchas personas tienen un dolor y ¿qué hacen? ¿Toman una pastilla para el dolor, pero quitaron lo que lo generó? Entonces, un síntoma, un signo, un malestar, es algo que te obliga a hacer una indagación, una investigación. Ese es el objetivo del síntoma. O sea, el síntoma es una señal, un portador de información. Nos está informando que algo no anda trabajando bien en tu cuerpo. ¿Empezando por dónde? Por tu mente. Es un maestro que te va a ayudar a entender lo que te está pasando. Y a veces el conocer lo que te está pasando, el original del síntoma, puede ser una lección bastante dura para aprender. Por lo tanto, yo como médico me considero, yo soy un intérprete del lenguaje corporal del paciente. O sea, el paciente al quejarse de un síntoma, yo lo trato de interpretar y le digo, ¿sabe qué? Esa gastritis que tiene, su cuerpo me dice que le diga a usted que ya no coma tanto chile. O sea, eso es lo que su cuerpo me dice a mí, yo se lo digo a usted. O sea, yo interpreto lo que el cuerpo me está diciendo a mí. Para decirle, ¿sabe qué? Ese dolor que tiene en el cuello es porque trae un coraje muy grande hacia una persona. Así que, ¿saben? Hace poco me escribió una señora diciendo que tiene un dolor severo en el cuello, en los hombros. Ah, mañana veremos sobre eso, fibromialgia. Entonces, me explica su síntoma, su signo, pero yo sé que detrás del síntoma, ¿qué hay? ¿Qué hay? Una causa. Para que esto pueda hacerse, el ser humano necesita aprender a oír, ¿y qué más? Y a ver lo que ese síntoma o signo quiere decirle, enterarse de su mensaje. Si los cambios impuestos en la conducta nos permiten sacar unas conclusiones, diremos, qué bueno que me dolió la cabeza para que así arregle mi problema, ¿con quién? Con mi marido, no sé, mi mujer o mi hijo, o sea. Entonces, ¿qué son los síntomas? Los síntomas, ¿qué te hacen? ¿Te impiden que hagas lo que te gusta hacer, no es cierto? Me gusta comer, me gusta trabajar demasiado, me gusta hacer cosas y me duele el estómago. Hace tiempo había un anuncio, lástima que no lo pude, en ese tiempo no había YouTube, no había esas cosas, ¿no? Decía el anuncio en la televisión. Estaban dos personas y decía, antojitos yucatecos. Y abajo, el pecado. Y estaban como, come, 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 come. Luego sale otra escena. Los mismos dos, ¿verdad? Dice, la penitencia. ¿Verdad? Y se hablan del ardor, el dolor por todo lo que comieron. Antojitos yucatecos, ¿no? Luego sale otro cartelón que decía, la redención. Sal de uvas, pick up. Y luego sale otro cartelón. La gloria, siga comiendo lo mismo, ¿no es cierto? Si su molestia persiste, consulte a su médico. Y si persiste, váyase a Canoas, ¿no es cierto? O sea, usualmente la persona se toma el Pepto Bismol, Salud Picó, para sentir alivio de su síntoma, pero si sigue comiendo igual, ni lo que tome. Por eso el síntoma te impide y te obliga a hacer algo que no querías hacer, porque aunque no lo quieras, lo tendrás que hacer. ¿Hacer qué? ¿Saben? El padre de la medicina, Hipócrates, dice así, en un pensamiento que dejó escrito, si alguien desea buena salud, hay que preguntarle primero si está dispuesto a corregir las causas de su enfermedad. ¿Cómo dice? Si alguien desea curarse de un síntoma o que el signo se le quite, hay que preguntarle al enfermo primero si está dispuesto a qué. A corregir las causas de su enfermedad. Entonces, en esta noche le voy a poner unos ejemplos muy, muy sencillos. Número uno. Actualmente, todos los productos elaborados industrialmente se endulzan con un maíz de alta fructosa. Porque es más barato que el azúcar de caña. Es mucho más barato y es mucho más dulce. Este maíz de alta fructosa se convierte en grasa y suprime una hormona llamada leptina. Por eso él pues venció a la anorexia, ¿no es cierto? La anorexia es los que no comen y se adelgazan, ¿no? Pero él le hace los mandados a la anorexia. Porque cuando comes un producto industrializado, endulzado con alta fructosa, lo comes pero no te sientes lleno, o sea, saciado. Te sientes ya comido, pero sigues con hambre, porque esa alta fructosa suprime esa sustancia leptina. Es una sustancia que va a tu cerebro y te dice, ¿ya comiste? Demasiado, y deja de comer. Pero un producto con alta fructosa impide que ese químico funcione y estás come, come, come y te sientes con hambre. Esta hormona controla la regulación del hambre. Así que tu cerebro dice, pues, ¿cómo está posible que ya comiste y sigas con hambre? Se enloquece el cerebro. Porque la industria quiere que comas más, porque ese es el chiste, vender, ¿no es cierto? Y hay un anuncio que dice, ¿a que no te puedes comer? Solo una, porque una, pues, comes y comes y comes y sigues con mucha hambre. Porque esa alta fructosa impide que esa sustancia te diga a tu cerebro, ya estás saciado. Porque los productos actualmente les quitan, los radian, le quitan nutrientes, inyectan sustancias tóxicas, y ya cuando estás enfermo, viene el otro grupo, ¿no es cierto? La otra mafia, ¿no? Que te vende medicamentos, Lipitor, bajar tu colesterol, si estás muy nervioso, Ritalin, o sea, Menformina, porque yo veo que es una mafia, ¿no? Un grupo de empresarios dice, nosotros te vamos a enfermar, y otra mafia dice, nosotros vamos a ponerte enfermo hasta sin que te mueras, porque si te mueres no es negocio, ¿no es cierto? Chiste que sigas enfermo pues varios años, unos 20 años por lo menos, para que sea negocio pues estar enfermo, porque mira, te enfermas y te mueres, pues, o sea, no sirve de nada. Otro ejemplo. Tuve una paciente de 48 años, tres hijos, G es gestación 3, PA, partos, una hija femenina 29, un hijo de 28 y una hija de 25, todos casados. En su casa vive con su marido, su hijo, el casado, la nuera, la nieta. Tiene diabetes de 7 años de evolución. Actualmente sin control su glucosa, a pesar de usar, fíjense, 60 unidades de insulina. Y a pesar de usar 3 metforminas, tiene el azúcar, la glucosa sin control, 250, amanece con 300, y por esa razón generó una neuropatía diabética, un dolor aquí en la cintura hacia la pierna. Entonces fue a verme porque le podían poner más insulina. Entonces yo platicando con la señora me di cuenta de lo siguiente. Para ello le voy a explicar un poco de la diabetes. La glucosa, o sea el azúcar, y el oxígeno es la materia prima que usa nuestro cuerpo para trabajar. Es como los carros, ¿no? Usan gasolina y ¿qué más? Oxígeno. Y hacen combustión. Bueno, el cuerpo también. Entonces, esos dos elementos son transportados por esos eritrocitos. Esos eritrocitos son células que adentro traen moléculas de oxígeno y moléculas de glucosa. ¿Está bien? Esas dos moléculas, al entrar a la célula, ¿qué producen? Energía. Entonces, se da cuenta que ese círculo es una célula. Al lado de ella hay una arteriola con sangre, y esa sangre que lleva moléculas de glucosa y moléculas de oxígeno. El oxígeno entra solo a la célula, pero la glucosa no entra sola, requiere un medio de transporte. ¿Cuál es? La insulina, ¿no es cierto? La insulina se encarga de meter la glucosa, ¿dónde? A la célula, para que junto con el oxígeno produzca energía. ¿Está bien? Eso es la explicación sencilla de la diabetes. Ahora, ¿por qué viene la diabetes? Ahora, lo que yo he visto, lo que yo he observado, la diabetes viene porque mi páncreas produce, ¿qué dijimos? Insulina. ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa, ¿dónde? A la célula. Entonces, yo comparo la insulina con la bomba de gasolina de un carro. Yo así lo comparo. ¿Qué hace la bomba de gasolina? ¿Cuál es su función? ¿Inyecta el combustible dónde? ¿Del tanque a dónde lo inyecta? Al motor. Es la función de la bomba de gasolina. Ahora, ¿qué sucede si una bomba de gasolina, un Volkswagen, un bochito, un chiquito, le quito esa bomba de gasolina y se lo pongo a un Ferrari? ¿Qué va a pasar? va a desarrollar la velocidad del Ferrari. ¿Por qué? Porque ocupa más inyección de combustible. Entonces, ¿por qué así es un diabético? ¿Sabe por qué así es un diabético? Porque el diabético, el gasto normal es aquí abajo. El diabético siempre, ¿dónde está? ¿Gastando? Mucha gasolina, mucho azúcar. O sea, trata que su cuerpo desarrolle como un Ferrari siendo un Volkswagen y nunca va a poder. Por más que la acelere, no va a poder inyectar la cantidad excesiva de combustible que el cuerpo está demandando. Yo así veo la diabetes. Y esta señora, vi como, pues le hice varias preguntas porque todavía no tengo la facultad de leer la mente, todavía estoy en ese proceso. Así rápidamente, ¿verdad? Así que le dije, mire señora, le voy a hacer lo siguiente. No le va a dar ningún medicamento naturista para la diabetes, solamente va a hacer ejercicio, que es caminar en las tardes, comer 2 veces al día, puras frutas y verduras, nada más. ¿Y qué va a tomar? Nada. Pero para que le funcione, tiene que hacer una tarea. Si no hace esta tarea, no le va a funcionar. ¿Y qué tarea? Entonces llegó ese domingo a su casa, hizo una junta familiar. Mandó a traer a sus 3 hijos casados y a su marido. Le dijo a la hija mayor, hijita, si sigues saliendo con ese hombre casado, ¿ese es tú? Problema, que Dios te ayude. Tu hijito, pues ya no te voy a dar nada para que te mantengas, a ver cómo te mantienes, a ver si buscas trabajo, pero eso será tu problema. Y tu hijita, si le pegas a tus hijos porque con ellos te desquita el coraje que tienes a tu marido, pues que Dios te ayude. Ya no te voy a decir nada, ese es tu problema. Y tu marido, me dijo el médico, que un día a la semana me vaya a pasear todo el día, a ver qué comes, porque voy a desaparecer todo el día. ¿Qué hizo la señora? ¿Bajó su gasto a dónde? A lo normal. Porque gastaba demasiado porque, hija, deje ese hombre casado. Hijo, busca trabajo. Hija, no le pega a tus hijos. Y marido, me fastidia. O sea, gastando tanta energía, pues la insulina que producía no le alcanzaba. Cuando hizo eso, me dijo ella, porque al mes la vi, al día siguiente no se puso insulina, no tomó metformina y el azúcar en 90. Y todo el mes, 80, 90, 80, sin tomar nada para el azúcar. Y me dijo ella, cuando hablaba yo con mi familia, mi corazón me estaba doliendo, pero la razón que le decía, estás en lo correcto. Y no le hizo caso al corazón. Porque muchas veces, como dijimos anoche, ¿verdad? A veces las mujeres le hacen más caso ¿a dónde? Al corazón. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo es un poco doloroso, ¿verdad? Porque es más cercano. Hace 4 años, bueno, no, hace, bueno, mi padre es el menor de 8 hermanos. Yo tuve una tía que pues estuvo enferma muchos años de cáncer. Pues ella murió en el sanatorio precisamente hace un tiempo. Y cuando mi tía estaba en el sanatorio, llegaba uno de sus hijos, que le gusta mucho, y una vez comió tanto que se le torció el intestino y estuvo sin poder moverse. Y luego que está en el sanatorio, le dimos tratamientos y se relajó. Pero ese primo hace 4 meses se fue a Cancún, bueno, a Ciudad del Carmen, porque tiene unos negocios allá. Y pues le gusta mucho comer, ¿no es cierto? Así que, ¿qué? Pues se dio una buena empaca. Y como él sufría del intestino, pues se le torció el intestino y no podía ni para abajo ni para arriba, ¿no? O sea, estaba con un dolor tremendo. Así que habló con mi papá, pero no había más que operarlo. Lo abrieron, le acomodaron el intestino, pues, sin problema. Pero cuando el especialista, el anestesiólogo, le quitó la cánula, se broncoaspiró. Le entró residuos del gástrico al pulmón. Estuvo en coma casi un mes. En un mes en el hospital se gastó casi $100,000. Y al mes murió. Ahí está él. Ahora cumplía 50 años. Aquí está él con su mujer y unos amigos. ¿Verdad? Y con mi papá fuimos a su entierro, muy querido, muy 50 años, muy joven. Y él de Ciudad del Carmen lo movieron a un hospital más grande en Cancún. Y ahí en Cancún vive un primo. Y él vio toda su agonía, ¿no es cierto? Porque él, o sea, estuvo conviviendo con él. Porque pues él fue otro hijo de su padre, ¿no? Otro tío fue muy querido por este primo. Y se quieren bastante esos primos, ¿no? Y él subo con él al hospital y todo eso. Pero hace poco este primo que vio toda la agonía de él, todo lo que le pasó, me mandó por Face una fotografía, lo que iba a comer. ¿Saben qué es? Una torta de tocino. Todo eso es tocino. Es lo que iba a comer. O sea, una foto, mira, primo, lo que me voy a comer. Fíjese bien. O sea, eso fue hace poco. Hace 4 meses murió mi primo, o sea, por comer demasiado. Pero él, pues, me mandó eso. Y fíjese lo que me escribió. No entiendo el empecinamiento de comer sano. Así dice. No entiendo el empecinamiento de comer sano. Siendo que los exuberantes filetes y los deliciosos embutidos y la gran cantidad de frituras son una delicia al paladar. Comer sin tener la oportunidad de paladear esos manjares para vivir más tiempo comiendo vegetales conejiles. O sea, ¿para qué? Dice él. Yo prefiero morirme a los 60, pero bien comido. O sea, de algo nos vamos a morir. Y teniendo en cuenta que somos una familia longeva, ¿para qué hacerle al desarrapado? Mi padre falleció a los 90 años y comía grasa al por mayor. Murió de amor, no por comer carne. ¿Qué les parece? Yo por eso no hablo mucho de comer carne, porque yo sé que hay personas que tienen un problema. ¿Cuál es? La adicción a las drogas y a la comida afecta los mismos circuitos de mi cerebro. Son los mismos. Dejar de comer carne o productos de origen animal es tan difícil como dejar la cocaína. Es igual de difícil. Por eso yo entiendo a los que no pueden dejar de comer carne. Los comprendo. Me simpatizo con su situación. O sea, ¿por qué es tan difícil dejar comer carne como dejar la cocaína, la marihuana? Es igual porque afecta a los mismos circuitos de mi cerebro, los mismos. Por eso cuando llega un paciente al sanatorio y pura fruta y verdura, pues se pone de muy mal humor, como el que le quita la cocaína. ¿Cómo se pone? Se pone que mata al que se le ponga, o sea, que ahorca a la cocinera. O sea, yo lo entiendo. Si un paciente... Yo no soy burro para comer eso, ni caballo. Yo quiero mi chicharrón de salsa verde, quiero mi barbacoa. Eso no es comida. Y un amigo que es bien gordo, que le dije que por lo menos comiera cereal en la noche, una vez que lo encontré en el templo, me dijo riéndome, eso lo como de postres. Pues sí, yo sé, porque afecta a los mismos circuitos cerebrales, que se dominan simplemente como el sistema de recompensa. Pero está así mismo involucrada la función de atención y motivación. O sea, yo entiendo eso, porque el cerebro en la parte media fabrica esos dos neurotransmisores, la dopamina y la serotonina. Son químicos que cuando se sintetizan y los absorbe tu cerebro, sientes placer, sientes alegría, te sientes bien. Pero ¿saben lo que pasa con unas personas adictas? Han descubierto que tanto los adictos a la comida, como los obesos, los diabéticos, los que no pueden controlar el apetito, y los que son adictos a las drogas, fíjense bien, son menos sensitivos a los efectos de la dopamina. O sea, tienen que comer mucho estimulante, muy enervado para sentir placer. Comerse una como ahora que hicieron, ¿cómo se llama? Crepas. Con fruta, oígame, eso, o sea, échenle miel, échenle chocolate, échenle algo que, un cafecito, eso pues como que, pues le falta algo, ¿no es cierto? Y yo entiendo, porque estando relativamente inmunes a las señales de recompensa, de motivación y placer, esto hace que los propensos a procurar una sensación más intensa, más azúcar, más cocaína, o sea... Yo entiendo que es difícil, no es fácil. cambiar de régimen alimentario es difícil. ¿Por qué es tan difícil como dejar una droga? Es el mismo grado de dificultad, el mismo grado de dificultad. ¿Y saben por qué? Se hizo un experimento con unos monos. Se les tomó un estudio de su cerebro. En este lado están los cerebros de los monos cuando están como aislados. Aquí ven. Cuando está en aislamiento es un estado de sufrimiento, tanto a los humanos como a los animales. Y cuando sacaron los monos de sus jaulas, los metieron con los demás monos, el mono de arriba, que no estaba como, no estaba estresado, el dominante, el que aquí se hace lo que yo digo, tenía muchos, ven eso, más esas lucecitas, eso más claro que ven allá arriba. Esos son los receptores a la dopamina y a la serotonina. Pero el mono que estaba estresado, subordinado, no tiene esos receptores. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas con cerebros adictos. ¿Cuáles son? Son personas que no tienen receptores para la dopamina y la serotonina. Aunque lo fabriquen, no lo capta el cerebro y se sienten deprimidos. ¿Por qué no tiene cómo? Receptores. Pero la persona que no está estresada tiene muchos receptores y con pocos estímulos, ¿qué siente? Placer. ¿Cómo se siente? Comida sencilla, lo disfruta, o sea, lo goza, como mi primo que no, eso, pues eso no sabe a nada. Quiero algo más excitante, algo más enervante, eso me hace sentir vivo. Pero eso tan simple, no, ¿por qué? Porque no tengo receptores a la dopamina ni a la serotonina. Printe hoy, que es el día del padre, mandó en el Face, ¿verdad? Porque su padre, mi tío, murió de 90 años. Sí. Y dice, te extraño mucho, padre, ¿eh? Dice. Porque este primo, cuando murió mi tía, lo tenía arrumbado en un cuarto. Y murió por complicación de pulmonía, hubiera vivido más años, pero lo tenía descuidado. Y ahora que murió, dice, te extraño mucho. Sí, pero no lo dijo cuando estaba, ¿cómo? Con vida, o sea. Entonces, cuando alguien no le da a su padre amor en vida, cuando se muere, ¿qué le pasa? ¿Le remuerde? La conciencia. Y cuando está estresado, cuando está sufriendo intensamente, no tiene receptores. Y un estímulo sencillo, pues no lo hace sentir bien, tiene que sobreestimularse. Por eso, ahí ven un cerebro arriba, un cerebro no adicto. Tiene muchos, esas cosas rojas, son muchos receptores a la dopamina y serotonina. Y abajo casi no hay. Entonces, una persona con el cerebro aquí abajo, fuma un cigarro y se engancha con el cigarro. Toma cocaína y se engancha, o sea, porque no tiene receptores a la dopamina y la serotonina. Con estímulos muy fuertes siente placer. Pero una persona que tiene muchos receptores, toma cocaína y esto no se dice por qué a la gente le gusta, esto no siento nada. Yo tengo pacientes así, tengo una paciente que dice que su hijo dijo, fumó cocaína, ¿verdad? O se puso cocaína, a ver qué siente su hermana. Dice, yo no entiendo por qué mi hermana es tan adicta, a ver, ¿lo probó? Pues yo no siento nada. Pues sí. Una persona que tiene pocos receptores a la dopamina es más propensa a hacerse adicto. Por eso yo entiendo a alguien que es adicto a las carnes, los embutidos, lo fuerte. Yo lo entiendo porque no tiene receptores a la dopamina. ¿Por qué no lo tiene? Porque es una persona que está sufriendo. Es importante tener claro que cuanto más tarde uno abordar un problema, X problema, ¿mayores serán las consecuencias que este genera? Entonces, muchas personas tienen problemas. Hay un dicho en México que dice, solo el que carga el morral, ¿sabe lo que lleva? Adentro. Solo yo lo sé. Pero como yo lo sé, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Qué hace mi cuerpo? ¿Lo va a reflejar con un síntoma o un signo? Pues enfermedades crónicas, ya sea de origen psíquico, psicosomático o físico, suelen aparecer debido a que la persona está sufriendo. ¿Qué cosas? Violencia. Decía un anciano de la iglesia a su mujer, yo tengo estudios universitarios y tú ni la primaria terminaste. Si fuera por mí, estuvieras cuidando marranos en el rancho de tu padre. ¿Eh? Y era líder de la iglesia, muy cristiano. Decía mucho, oye, qué marido tan bueno tienes, predica con tanto poder, ¿no es cierto? Decían quiénes. Pero en su casa, ¿cómo trataba a su mujer? Con el pie. Sometimiento, ¿no es cierto? Angustia, tristeza, desazón sostenida. ¿Quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? O sea, a veces ni la persona, tanto lo niega su realidad de lo que vive, que hasta piensa, eso no me afecta, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona está viviendo esas circunstancias, se le acaban los receptores a los neurotransmisores que Dios puso en nuestro cerebro para sentir placer, alegría y bienestar. Así de que, pues me engancho en lo que sea, me hago adicto a lo que sea. Y hace muchos años, este pensamiento de la señora Huay, que está en Consejos sobre Salud, en varios compendios está, fíjense lo que dice. Se necesita una gran sabiduría para curar el cuerpo por medio de la mente. Ahora fíjense lo triste. Pero pocos comprenden el poder que la mente tiene sobre el cuerpo. Ahora fíjense lo interesante. Una gran cantidad de las enfermedades que afligen a los seres humanos, ¿dónde se originaron? ¿Dónde? ¿En dónde? En su mente. Y como ahí se originaron, dice, pueden estos problemas ser curados, sí. ¿Sí qué? Si restauro primero la salud, ¿de cuál? Pues sí, ese es el problema. Que los síntomas, los signos solo son señales, son indicadores externos de un problema. ¿Cómo? ¿Dónde está? Adentro, interno. Que el enfermo tiene que investigar, tiene que concientizarse de esa realidad. Historia muy conocida, ¿no es cierto? ¿Qué historia es? ¿La conocen o no la conocen? Bueno, ahí está en San Lucas, los que tengan su Biblia, en el capítulo 5, versículos 18 al 20. En Mateo también 9, 1 al 2 está también. Y en Marcos 2. ¿Qué tiene ese enfermo? ¿Y saben por qué estaba paralítico? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estaba paralítico? El tiempo de Jesús habían templos paganos. Y en esos templos paganos, una forma de rito del culto religioso, ¿saben cuál era? Relaciones sexuales con las sacerdotisas. Y el tiempo de Jesús había una enfermedad incurable como ahora el SIDA, se llama la sífilis. En el tiempo de, no había nacido Fleming todavía, en el tiempo de Jesús, así que no había penicilina. Y una persona que le daba sífilis en la tercera fase de ese deterioro queda paralizado porque ataca los nervios de la columna vertebral y quedan paralizados. Y este hombre paralítico sabía que su problema, ¿dónde se originó? ¿Dónde? Era un hombre casado, dice la Biblia, tenía hijos, tenía familia. Pero a pesar de eso se metió con una mujer, ¿no es cierto?, en el templo y quedó contagiado de sífilis. Así que al ir al sacerdote de su iglesia decían, merecido lo tienes, ¿eh? La paga del pecado es muerte. Qué bueno, para ver si aprende, ¿no es cierto? ¿Eh? Iba con los médicos, pues no tienes remedios. Como el SIDA, ¿no? Por eso, dice el Salmo, ¿cómo dice? Examíname, oh Dios, ¿y qué más? Y conoce mi corazón. ¿Qué más? Pruébame, o sea, permite que pase por situaciones difíciles y esas pruebas harán que conozca mis pensamientos. Y al conocerlos, ve si voy caminando en un camino incorrecto y si es así, guíame por el camino eterno. Y este hombre al hacer análisis de conciencia se dio cuenta que su problema, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cuál es el problema más grave que tenía? ¿Su parálisis? ¿O la conciencia que le estaba remordiendo? ¿Cuál creen que era más? Dice el Señor de la gente que cuando Jesús lo curó, quedó tan feliz que ya no deseaba otra cosa, porque lo que lo trastornaba tanto, ¿cuál era? Su sentido de culpa. ¿Saben? Yo tuve un paciente y con él me sentí muy impotente. Él tenía un cáncer de estómago muy avanzado. Y él tenía un buen trabajo y de pronto lo ajustaron su trabajo. Y a la semana de estar ya sin trabajo, su mujer le dijo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Dijo él, pero pues no tengo trabajo, tengo dos hijos, o sea, ¿y cómo los hacer? No tengo, o sea, solo gastos médicos, todo eso. Y se desesperó y convenció a su mujer a que abortara. Entonces abortaron, abortó su mujer, y al mes encontró un trabajo donde ganaba mucho más que el anterior. Y le empezó a remorder la conciencia. Sentido de culpa, o sea, la culpa. Y empezó a tener problemas en el estómago. Ustedes saben, cuando uno está muy estresado, muy angustiado, el estómago no trabaja. Empezó a tener gastritis, agruras, acidez, reflujo, y tratamientos, úlcera gástrica, tratamientos, hasta que el viernes, ¿qué acabó? En cáncer de estómago. Pero él dice, esto lo tengo bien merecido, ¿verdad? O sea, es un castigo de Dios. Por el pecado maté a mi hijo. Y esto que estoy pasando, estoy cumpliendo una penitencia por el tremendo pecado que cometí. Y él no podía perdonarse así mismo. Y pensaba que muriéndose expiaba su culpa. O sea, y yo por más que traté, ¿verdad?, de darle el plan ese de salvación, él estaba empecinado que tenía que morir para expiar la culpa por haber matado a su hijo. O sea, y este hombre paralizado, ¿no es cierto? Lo que más le angustiaba, ¿qué era? Sentirse perdonado y tener paz en su mente. En su mente. Entonces la señora Juárez, fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Actualmente, o sea, actualmente, miles que adolecen de enfermedades físicas, no mentales, físicas, diabetes, hipertensión, cáncer, gastritis, colitis, físicas, desean oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? Ese error que cometiste, esa situación que viviste, esa experiencia, ¿sabes?, que tuviste, quisieran oír, eso es perdonado. Y ahora me gusta la definición de pecado que hace el Ministerio de Curación. La carga de pecado. Fíjense lo que dice. Con su. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Saben qué es pecado? Separarme de Dios, eso es pecado. Desvincularme de la fuente de poder, eso es pecado. No violar la ley y mandamiento, eso no es pecado. Es desvincularme de quién. De Dios. Y en vez de tener un Dios, a Dios tengo a un Dios, ¿a quién? A la comida, a mi marido, a mi hijo, a mi hija. O sea, dependo de un ser humano. Y como dependo de un ser humano, ¿cómo estoy? Con desasosiego. Y se morirá. Y me abandonará. Y me va a dejar de querer. Y me va a traicionar. O sea, ¿vivo cómo? O sea, el pecado es cuando me separo de Dios. El pecado es separarme de quién. De Dios. Y el padre de Dios dice, me lo atrasa, se me adelantó, por favor. Dice, en Isaías 57, 20 al 21, dice Isaías, porque los impíos, ¿cómo son? Con el mar en tempestad, ¿no puede estar cómo? Tranquilos, siéntate, medita, reflexiona. Y como están inquietos, dice, sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. Y fíjense este pensamiento tremendo. Cristo, que es un padre amante, ve a los seres humanos, o sea, nosotros, ¿cómo los ve? Y más aquí en este país, ¿cómo los ve? ¿Con qué pensamiento te levantaste hoy en la mañana? ¿Con qué pensamiento? Ya se hizo tarde, ¿no? ¿Para llegar a dónde? ¿Ah? Lo ve tan absortos, tan enganchados en los cuidados de este mundo y en las perplejidades de los negocios. ¿Qué pasó? ¿Orar? ¿Pero a qué horas? ¿Leer la Biblia? ¿Pero cuándo? O sea, eso no hay tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es oro, ¿no es cierto? ¿Verdad? No tengo tiempo de vincularme con quién. Con la fuente de bienestar. ¿Quién es? Dios. Eso es pecado. Cuando me desvinculo de quién. De Dios. Y cuando me desvinculo de Él, ¿cómo ando? Con desasosiego. Ahora fíjense lo que dice. Para ellos, por lo tanto, el cielo es un lugar extraño. ¿Por qué lo tienen en cuenta? Al no estar, fíjense bien, familiarizados con las cosas celestiales, ¿qué les pasa? Otra vez hablar de eso. Ay, qué aburrido el pastor, ¿no es cierto? Debe hablar cosas más, ¿cómo digamos? Excitantes, ¿no? Allá en el colegio, los alumnos quisieran que hicieran circo y maroma en la plataforma, ¿no? Para estar como que brincara por aquí y por allá el pastor y hiciera paz y ya todos absortos, ¿no? O sea, lee la Biblia. Oye, eso está muy aburrido, ¿no es cierto? ¿Escuchado? Qué aburrido. Se cansan de escuchar hablar el mensaje de Dios. ¿Qué más? No les gusta que sus mentes sean perturbadas respecto a su necesidad de salvación. ¿Y qué hace mejor? ¿Qué hace mejor? Ah, para eso sí hay tiempo, ¿no es cierto? ¿O no? Ver una película, ¿verdad? O ir a un partido, o ir a eso sí hay. No sé dónde saco tiempo, a una fiesta, ahí sí hay tiempo. Y ahora fíjense lo que dice. Pero Dios, que nos ama mucho, fíjense lo que va a hacer. Desea perturbar sus mentes para que puedan ser llevados a aferrarse de las realidades eternas. Lo hace en serio. Muy, muy pronto todos ellos lo van a conocer. ¿Les guste o no? ¿Lo van a conocer? ¿Les guste o no? ¿A la buena? Cuando mi hijo estaba pequeño, ¿no? Y no quería tomar su medicina, le digo, mira, hijito, aquí hay dos maneras. ¿A la buena o a la mala? Pero lo vas a tomar aunque no quieras, o sea, a ver cómo quieres. Bueno, pues a la buena, bueno, o sea, ya lo sabes. Digo, un paciente, es que no me gustan las diálisis, es que no es que le guste o no, si no las hace se muere, o sea, esto no es de gusto, o sea, no quiero que me quiten la pierna, pues no es que le guste, es que si no se quita se muere, o sea, es que llega un punto en la vida que no es que, a ver, deme opciones, no hay opciones, o se opera o se muere, o sea, tú tuviste opciones antes, ahí tuviste opción. Un paciente que una vez consulté tenía 45 años. ¿Y a qué viene usted? Pues no vengo a nada, mi mujer me trajo. No, usted sabe que hay hombres que pues solo iban al médico. La mujer estuvo, como era mi paciente, fastidiando hasta que fue a verme, ¿no? ¿Y a qué viene? Pues yo no vengo a nada, yo estoy bien sanote, ¿verdad? Entonces le examiné y vi algo que me llamó la atención. Había ciertos rezagos tóxicos del colon, iba directo al cerebro, ¿no? O sea, y me llamó la atención, no siempre lo veo. Y le digo, oiga señora, hay ciertos residuos tóxicos de su colon transverso que van a su cerebro. Necesita cambiar su dieta y hacer esto y esto y esto y esto. Y me dice él, a mí ni la cabeza me duele y ni soy estreñido. O sea, yo vengo aquí porque me trajo. Bueno, o sea, yo le di las recomendaciones, ¿no es cierto? A los años regresó, tenía 47 años. Y al entrar por la puerta del consultorio, supe que lo que le pasó, me dio con muletas. Le dio una embolia de ese lado. 47 años. Me dijo su esposa, es que no pudo dejar de comer lo que le gustaba. O sea, le gustaba mucho el cabrito, ¿eh? Ahí es muy famoso en el norte. Y ahora él me dice esto. Ahora vengo dispuesto a hacer todo lo que me diga. Pues ya, ¿para qué? O sea, mala suerte. Yo le advertí. O sea, su problema, o sea. Dios, al no tener tiempo para vincularte con Él, algún día, te guste o no, va a que perturbar tu mente. Para que lo conozcas a la buena, ahorita es a la buena, pero luego va a ser ¿qué? A la mala. Y el pecado número dos es deseos nunca satisfechos, nunca satisfechos. Se necesita mucha sabiduría para tratar enfermedades causadas por la mente. Un corazón adolorido y enfermo, un espíritu desalentado, necesitan un trato benigno. A veces una honda pena doméstica roe como el cáncer el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos, remordimiento por un pecado, una mala acción, mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna simpatía puede aliviar esta clase de enfermos. El médico debe ganar su confianza y después, ¿qué hacerlos? ¿Inducirlos a confiar en quién? En Dios. Es que saben, la medicina es algo bien simple, o sea, es bien sencillo. O sea, yo con mi padre cuando hablamos a veces, yo digo, uno puede lograr que el enfermo se cure sin usar un 5, o sea, nada. Porque en la Biblia y en la Espíritu Profecía tenemos todas las indicaciones precisas de llevar vidas sanas. Es un pueblo privilegiado, ¿saben? En la iglesia, ¿me entiendes? No hay ningún enfermo. Es lo normal, que no haya ningún enfermo. ¿Por qué? Si siguiéramos los lineamientos, ¿que están dónde? En el libro sagrado, ¿no es cierto? Y en la luz menor que alumbra la luz mayor. Pero ¿qué hacemos? Es que no tengo tiempo, ¿no es cierto? Si se pudieran causar la fe de estos enfermos, no sea al médico, ese aparatazo que trae mucha lucecita. Ay, le tengo más fe al aparatazo, ¿no? Si pueden causar al ver un médico y puedan confiar, fíjense bien, que él ya se encargó de su caso, ¿qué tendrán en su mente? Paz, tranquilidad. Dormirán tranquilos y es cuando el cuerpo se repara. Esto les va a aliviar la mente y muchas veces también el cuerpo. Su curación dice entonces, en el tratamiento de los enfermos, por lo tanto, no hay que pasar por alto la influencia ejercida por la mente. ¿Cómo dice? ¿La influencia ejercida por quién? Por la mente. Entonces, ¿la mente por qué se enferma? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué se enferma? Porque ¿qué tiene la mente? Un estado de desasosiego y ¿qué más? ¿Y de? Insatisfacción. ¿Por qué razón? Como hoy le decía a mi esposa, ¿no? Qué bonito este lugar, ¿no? Vivir aquí en Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? Te digo, entonces, ¿por qué la gente usa tantas drogas, no es cierto? Si está tan bonito, ¿no? ¿O no? Si está tan bonito, tan ordenado, tantas cosas, ¿verdad? Que ver, muy bonito se vive. Entonces, ¿por qué los jóvenes se drogan tanto, ¿no? Y se embriagan y andan evadidos en el internet? ¿Por qué será entonces tan bonito todo? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué será? ¿Saben? Hace una semana, conté una señora de clase más o menos media alta. Y ella, pues con su dinero, ha tomado miles de muchos cursos, ¿verdad? Hay un curso que se llama Puedes tú sanar tu vida, ¿no? O sea, muchos cursos así, tú puedes, ¿no? Sí se puede, o sea, ¿verdad? Con fuerza de voluntad y todas esas cosas, la mente, ¿verdad? O sea. Pero ella ha tomado muchos cursos y ¿sabe qué me dice? He llegado a la conclusión, ¿sabe una cosa? No la aceptaba, yo pero era la conclusión que somos los humanos, somos dependientes. Y digo, pues tiene toda la razón, porque Dios lo hizo al hombre dependiente. ¿Pero para que dependa de quién? De Dios. Pues Dios lo puso en su cabeza. Aquí lo tengo en la cabeza, todos. Tengo aquí en la cabeza la ansiedad de dependencia. Dios lo puso en la cabeza a nosotros. Y cuando mi dependencia es cualquier cosa y menos Dios, ¿cómo va a andar siempre? Insatisfecho, porque mi marido no me satisface todas mis necesidades. Una señora me decía, yo fui a un curso matrimonial y dijeron que la mujer, si no la abrazan 10 veces al día, se marchita, ¿no es cierto? Y le dice a su marido, pues son 5 abrazos, te faltan otros 5, dame los otros 5, porque yo me voy a marchitar, ¿verdad? O sea, se imagina, el pueblo tiene azorado al marido porque le cuenta los abrazos, ¿no? O sea, pues sí, es que ya no me quiere, me tienes abandonada, ¿no es cierto? Ahí en tu televisión, ahí tiradote, ¿verdad? O sea, y yo aquí urgida de amor y de atención, ¿verdad? Por eso soy toda con hipertensión, hasta salió un verso. O sea, mucha gente vive así, con desasosiego, insatisfecho. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, me salieron bien crueles, ¿no es cierto? Porque ni agradecidos son, ¿verdad? No, yo lo, o sea, insatisfacción y desasosiego. ¿Me moriré? ¿No me moriré? ¿Me curaré? ¿No me curaré? ¿Me serán bien? ¿Me asaltarán o me asaltarán? Óigame, o sea, ¿me correrán o no me correrán el trabajo? O sea, ¿vivo en un estado cómo? De desasosiego, ¿por qué razón? Porque Dios puso en mi cabeza esa necesidad de dependencia. Dios lo puso en mi cabeza y dirección, Dios lo puso aquí. Pero su plan es que solo Él cubre esas dos necesidades. Y cuando me lo cubre cualquier cosa, menos Dios, porque no tengo tiempo, ¿no es cierto? Vincularme con Él, orar, eso es perder el tiempo. O sea, una hora orando ¿y qué horas? ¿Y qué tanto hablas tú una hora? O sea, yo con 10 minutos ya tengo. No, que 10 ni un minuto. Dios, gracias por la vida. Pum, y ya. Voy a dormir, pum, y ya. O sea, así algo, pues aquí todo rápido, ¿no? Fast, ¿no? O sea, todo rápido. Entonces yo no tengo tiempo de eso. Eso es muy aburrido, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo se pone la mente? Se perturba con el pecado. Es desasosiego y en estado de insatisfacción. Por eso, en el tratamiento de los enfermos, hay que ser consciente que detrás de esa diabetes, hipertensión, artritis, Ponga el nombre que quieran. Le voy a dar un secreto, ¿verdad? Total, no, a mí no me, no me preocupa que me haga competencia en consultar pacientes, ¿no? Al contrario. Yo era un paciente, al ver un paciente, yo sé que ese paciente, ¿cuál es su problema principal? ¿Cuál es? No su diabetes, no su hipertensión, no su artritis, no su migraña, no su, ese no es su problema. ¿Cuál es su problema? Hay algo en su vida que lo tiene ¿cómo? Con insatisfacción. ¿Y qué más? Y algo que lo tiene ¿cómo? En desasosiego. ¿Y eso cómo lo tiene? Perturbado, ansioso, desesperado, molesto, deprimido, enojado. ¿Eh? Yo sé. Y ese estado mental lo reflejará con gastritis, con diarrea, con colitis, con inflamación. O sea, lo va a reflejar con muchas cosas. Y tomará tratamientos para todas esas cosas, pero ¿se va a curar? ¿Qué piensan? No se va a curar, se va a quitar una cosa y aparece otra cosa. Porque sigue enfermo, porque su enfermedad principal no se ha corregido. Por eso Jesucristo, que él sí leía la mente, ¿no es cierto? Veía el problema del paralítico, veía este hombre, su problema no es su parálisis. ¿Cuál es su problema? Su intranquilidad. ¿Saben? No hay cosa más triste. Yo tengo pacientes que llegaron al pináculo de la pirámide, ¿no es cierto? Porque uno que está aquí abajo dice, me falta un carro, me falta esto, ¿no? Uno dice, no, me falta aquí, por eso no soy feliz. Uno que está aquí abajo, ¿no? Pero el que está ahí arriba, que ya cubrió todas sus expectativas y se siente como yo, miserable, pues no tiene dónde más tirarle, ¿no es cierto? O sea, y es algo bien complicado esas personas, ¿no es cierto? Que ya tienen todo lo que les hace feliz y siguen desdichados, ¿verdad? Porque realmente lo que enferma a la persona es tener en su mente ¿cómo? Intranquilidad. No tienen paz. Viven como sin Dios y sin esperanza. Por el tratamiento de estos enfermos hay que ser consciente que detrás de esa enfermedad hay un problema que está ¿dónde? En su mente. Yo hago un ejercicio esta noche. Hago un ejercicio. Pon ahí desasosiego, insatisfacción y escriban. ¿Qué cosas en tu vida te producen? Desasosiego. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿De qué te angustias? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te aflige tu alma? ¿Qué te genera? Como una paciente que fue un 15 años, una sobrina, y estando en el baile, tomó una copa y siguió bailando. Y de pronto se desmayó 3 horas inconsciente. Cuando perdió la conciencia, estaban alarmados porque decían, se te metió el demonio, porque las 3 horas echándole maldiciones al papá, a la mamá, hijo de tal por cual, al esposo, le decía palabrotas bien feas, ¿no es cierto? Pero no era solo el demonio que se te metió. Pues digo, no creo que fue el demonio que se le metió, cosas que pienso y siento, pero por respeto, ¿qué hago? No las digo, ¿no es cierto? Y luego sale un tumor, ¿verdad? Sale una inflamación. O sea, ese pensamiento y ese sentimiento que no puedo expresar. Haz un ejercicio y tú notarás, y si vas al fondo de tu problema, ¿cuál es tu problema original? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál crees que va a ser? ¿Por qué estás con desasosiego, insatisfacción? ¿Por qué? ¿Porque te desvinculaste de quién? Eso es todo. Es tan sencillo curarse. Es tan simple. Es tan fácil. Cuando tú te vinculas con Dios, ya la prueba, con mi esposa lo hemos hecho. Levántate una hora antes de tu hora normal de levantarte. Si levantas a las 6, levántate a las 5. Si levantas a las 5, levántate a las 4. Y esa hora antes de lo que acostumbras, dedícalo a 3 cosas. Leer la Biblia, meditar y orar. Y tú haces eso y te vinculas con Dios, Él te va a revelar en tu mente cuál es eso que te pone como en desasosiego e insatisfacción. Y al revelarte eso, ¿qué harás tú entonces? Al vincularte con Dios y ser la fuente de tu poder, ¿qué va a pasar con tu mente? ¿Qué va a pasar con tu mente? ¿Cómo vas a estar? En paz, tranquilo. No urgiendo a tu marido que te quiera, a tu mujer que te haga caso, a tus hijos que se porten bien. Eso no será tu problema, como una vez. Yo soy un poco cruel a veces con mis hijos, ¿no? Yo creo que, porque hace años, una vez uno de ellos me dijo, no te quiero, ¿verdad? Porque ustedes saben, los hijos cuando no les da uno lo que quiere, dicen eso, ¿no es cierto? Entonces yo le dije a mi hijo, mira hijo, yo no nací, tú no fuiste un tumor que me salió de aquí, pues naciste, ¿no? O sea, Yo vivía antes de tenerte y viviré sin tenerte, porque tú eres un ave de paso. Porque tengo un hijo, que él pues decidió no organizar su vida, ¿no? Y una vez le llamé la atención tan fuerte que pues se molestó conmigo, ¿verdad? Y usted sabe, cuando un hijo se molesta con el padre, pues hace lo que al padre no le gusta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ustedes que tienen hijos adolescentes o ya más grandes. Y como vi que su vida estaba así, le dije, mire hijo, si quieres tirar tu vida un caño, pues es tu decisión, ¿no es cierto? Yo ya hice mi vida. Si te mueres, bueno, pues me va a doler porque soy tu padre, pero no voy a morir contigo, ¿no? Tengo otros hijos, tengo mi esposa, ¿no? Te quiero, pero no a ese grado, ¿no es cierto? No respiro por tus narices, ¿verdad? O sea, pues sí, es la realidad, o sea, es la realidad, porque si fuera así, pues viviría yo como con la angustia, la ansiedad, ¿no? Y yo le he dicho, y ahora está aquí en Estados Unidos trabajando, y dijo a mi hijo, a mi hijo mayor, es que yo quiero ser pobre, por eso no estudio. Bueno, si es tu decisión, esa es tu decisión, ¿y qué voy a hacer yo? Pues respetarla, ¿no es cierto? No voy a vivir como. ¿Por qué? O sea, es tu decisión, y yo la respeto. No es lo que yo quisiera, pero es tu decisión, y no voy a vivir con la angustia, ¿no es cierto? O la vergüenza. Bueno, o sea, yo tengo mi nombre, ¿no es cierto? Y como que al hacer así, como que agarra un poco la onda, como dice, ¿no es cierto? Por eso, como dice ahí, al tratar a un enfermo, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Preocuparse por curar qué? ¿Qué? Su mente. ¿Y por qué el enfermo se enferma? ¿La primera causa cuál es? ¿Cuál es? ¿Desvincularse de quién? De Dios. Y vivir en un estado de desasosiego, insatisfacción. Y es la razón por la cual, no digo todas, pero muchas enfermedades que yo he visto vienen por eso. Que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Así que ya saben. En esta noche hagan ese ejercicio. Los pacientes que se entran al sanatorio, lo que hagan, y les pido que hagan, que, aislado de su entorno natural, que escriban pues lo que está en su mente, lo que piensan, lo que al dormir en la noche les despierta el sueño y la ansiedad, ¿no es cierto? Muy bien, pues que Dios nos bendiga y mañana veremos este tema que se llama la fibromialgia, ¿verdad? Muy bien.
Queridos, yo estoy seguro que alguien que tú conoces necesita escuchar parte de lo que va a hablar el doctor esta semana. Esas son palabras que nos pueden ayudar tanto a nosotros y vamos a compartir esto con alguien. Así que yo te pido, cuando vayas a tu hogar hoy, a un vecino, a un amigo, va a ser bien cortito, ya solamente el lunes, martes, miércoles, el jueves no hay, el viernes y el sábado terminamos, va a ser bien corto. Mañana en la tarde queremos comenzar lo que hicimos el año pasado y gracias al doctor por el tiempo que nos dio para las consultas. No las queremos hacer muy temprano porque es un poco difícil para muchos de ustedes y queremos hacerlas un poquito más tarde para que conlleve también con la clase de cocina, ya que el doctor está acá. Así que estamos comenzando más o menos a las 5 de la tarde. Yo sé que hay varios de ustedes que quisieran hacer las consultas. Y ahora cuando terminemos, por favor, si se comunican conmigo y vamos a tratar de hacer el horario comenzando mañana, a por lo menos tener dos todos los días, lunes, martes, el miércoles, el jueves no va a haber, el viernes tampoco. Así que tenemos solamente tres días de consulta y vamos a tratar de hacerla de unos 30 minutos para que podamos abarcar la mayor cantidad de personas posibles. Así que ahora vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta noche hemos escuchado palabras que yo sé que para algunos de nosotros serán chocantes, pero son verdaderas. Y ahora queremos, al salir de este lugar, Señor, que nos ayudes a meditar en las enseñanzas que hemos escuchado, tanto ayer como hoy. Y que, Señor, tengamos el deseo de querer compartir estos conocimientos con un amigo, con un familiar y traerlo mañana lunes, donde a las 7 de la tarde vamos a continuar la clase de cocina con tu bendición y a las 8 en punto vamos a comenzar, Señor, con esta serie que nos está ayudando tanto. Se está con nosotros esta semana, Señor. Sana a tu pueblo esta semana, Señor, y permite que podamos acaparar y acatar estas enseñanzas maravillosas. Ahora, al salir de ese lugar, queremos salir en plena confianza de que tú eres nuestro Dios y que nuestras vidas están en tus manos. Bendícenos, danos un sueño reparador en el nombre de Jesús. Amén. Mañana a las 7 estamos aquí a sus órdenes. Bendiciones.